Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es lunes 26 de marzo de 2018. Esto es Señal Informativa Ocotlán. Pablo Gabriel Hernández entregó su cargo como presidente municipal de Ocotlán a Jesús Cervantes Flores. Estará buscando la reelección para la alcaldía de Ocotlán por el partido Movimiento Ciudadano.
Quiero iniciar primero diciéndoles que hoy es el último día de una etapa que he vivido con gran entusiasmo en este gobierno municipal.
Causa molestias la designación de Enrique García como candidato de Morena a la presidencia municipal. Militantes locales exhortan a la dirigencia estatal a rectificar su decisión. El Centro Universitario de la Ciénega se unió a las protestas por la inseguridad que vive el estado de Jalisco ante la desaparición de 3 estudiantes de cine del CAF y 2 más de la Universidad de Guadalajara.
Bueno, es en primer lugar de apoyo hacia la solicitud que emitió la Federación de Estudiantes Universitarios por medio de su presidente para manifestarse por las situaciones de inseguridad que se están suscitando, no solo en el estado, sino en todo el país.
Más de 2.000 personas arriban a Ocotlán en la peregrinación del Domingo de Ramos. Los peregrinos provenientes de Tonalá celebraron más de 9 años de tradición.
Es una experiencia que yo pienso que es importante que todos la vivamos alguna vez en nuestra vida, porque en la historia del hombre siempre ha peregrinado. Y es una peregrinación con otro concepto. No digo que sea la mejor, pero sí le hemos dado un enfoque muy religioso, muy respetuoso.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo, agradezco el favor de su atención. Mis compañeros reporteros, Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, están como siempre al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 925-6019 y el 01800-633-8100. Si lo prefiere, también por Facebook estamos en Radio UDG Ocotlán, para que también ahí nos envíe sus mensajes. Estamos transmitiendo completamente en vivo en esta Semana Santa, son las 9 de la mañana con 12 minutos y estamos muy contentos de que usted esté en sintonía del 107.9 de FM, como siempre, para estar informado de lo que sucede en Ocotlán y en la región ciénega de Jalisco. Vamos entonces a iniciar con la información de carácter local.
Señal local.
Y bueno, ya le hemos estado adelantando información sobre los intereses que tiene el ahora alcalde con licencia, Pablo Gabriel Hernández, en torno a su interés de volver a ser presidente municipal o extender su periodo, digamos, como presidente municipal. Solicitó licencia hace algunos días al cabildo del ayuntamiento. Ellos lo aprobaron y, bueno, justamente fue el viernes que entregó el cargo de presidente municipal a Jesús Cervantes Flores. Esto con la intención de ir a buscar el voto con la ciudadanía, por supuesto, hacer campaña, y para eso pues hay que desprenderse de su cargo como presidente municipal. María Ramírez Blanco estuvo justamente en esta entrega de la presidencia y nos tiene los detalles.
Paulo Gabriel Hernández entregó el cargo de presidente municipal el pasado 23 de marzo a Jesús Cervantes Flores, quien será el nuevo presidente interino del municipio de Ocotlán. Lo anterior, debido a la licencia solicitada por Paulo Gabriel Hernández ante el pleno del ayuntamiento en días pasados para aspirar nuevamente por la presidencia.
Quiero iniciar primero diciéndoles que hoy es el último día de una etapa que he vivido con gran entusiasmo en este gobierno municipal. Ha sido el más alto honor el haber sido presidente municipal de Ocotlán, Jalisco. Hoy, el poder informar qué es lo que entregamos y qué es lo que hacemos, creo que eso debe de estar en la reflexión, en el análisis de todos y cada uno de los ciudadanos. Creo que los hechos deben de hablar por el trabajo que realizamos cada uno de nosotros.
Además de Paulo Hernández, cuatro de los regidores de la planilla de Movimiento Ciudadano, Julio César Márquez Lizárraga, Daisy Ángel Hernández, Carla del Río Flores y Lilia Chávez Ochoa, en conjunto del tesorero municipal, Jesús Martínez Navarro, dejaron sus puestos debido a la licencia solicitada con tiempo indefinido para contender por un puesto dentro del partido en el proceso electoral de este año. Daisy Ángel Hernández mencionó que su licencia sería de 2 días debido a que en los posteriores días se le informaría si pudo contender por un puesto en el proceso electoral.
La intención es buscar en la misma planilla o algún otro espacio que pueda generarse en el estado o en otro lado. O sea, no solamente en lo municipal, estamos pues abiertos a posibilidades y vamos a ver qué es lo que se va a dar, no aún un lugar como en específico. Yo a lo mejor no contiendo en algún cargo, me regresaría nuevamente a como regidora, como el 25 más o menos. O sea, a lo mejor estaría 1 o 2 días de licencia.
En caso de que los regidores contiendan por un puesto dentro de la planilla del Partido Movimiento Ciudadano, entrarían los suplentes y la licencia continuaría. Sin embargo, la situación de los 4 regidores es esperar los 2 días posteriores a partir de que su licencia tuvo vigencia para saber si continúa con sus planes o si obtuvieron algún puesto dentro del proceso electoral, no solo a nivel municipal, sino estatal e incluso federal. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
O sea, el único que está ahí seguro es Paulo Gabriel Hernández. Los demás están en veremos. Los regidores, pues el chapulinazo, ¿no? Esperando dónde les dan hueso para poder irse a una mejor opción, por supuesto. Pues no, tampoco se trata de irse nada más por irse, ¿no? Y si no les dan nada, bueno, regresan a su silla de regidores. Muy bien por ellos, ¿no? Que busquen el hueso de una forma muy inteligente. Pues ahí tiene. Eso es el lo que está sucediendo con el asunto de las elecciones. Vamos a hacer una pausa. Antes yo le invito a que se comunique con nosotros y nos dé su opinión sobre este tema. Por supuesto, su opinión es la más importante. 925-6019. 925-6019. ¿Qué opina de que el expresidente municipal o presidente municipal con licencia, Paulo Gabriel Hernández, se reelija? Y qué opina además que también haya regidores que estén buscando nuevamente formar parte de la planilla de regidores para los próximos 3 años, o que si no les dan eso, bueno, quizá otra cosa dentro de otras áreas gubernamentales. 925-6019, 925-6019. Más adelante, al regresar del corte, le estaré platicando sobre las molestias que causaron en algunos militantes del partido Morena aquí a nivel local, sobre la designación de Enrique García como candidato de este partido a la presidencia municipal, y también le tengo detalles sobre los estudiantes desaparecidos y las malas noticias de las que nos enteramos el día de ayer sobre uno de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, particularmente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Todo esto y mucho más al regresar de la pausa aquí a Señal Informativa. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa.
De la mañana con 24 minutos, las 9 con 25 ya. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega en el 107.9 de FM. Y bueno, le cuento que este fin de semana se designó a Enrique García como candidato de Morena a la presidencia de Ocotlán. Así es, el expresidente municipal priista y uno de los más grandes priistas de Ocotlán. Bueno, decidió contender ahora por Morena. Parece que el partido, o bueno, más bien el partido a nivel estatal, justamente avaló esta candidatura. Ante esto, digamos que los afiliados a Morena aquí en el municipio de Ocotlán pues lanzaron una inconformidad, que se lo leo textualmente, lo que dicen: para manifestar nuestra inconformidad total y rechazo a la dirigencia nacional y estatal de Jalisco por la imposición de candidatos de trayectoria cuestionable que abandonaron sus organizaciones políticas por no obtener internamente su candidatura. Morena Ocotlán impugnará ante las instancias correspondientes para rechazar que un personaje de negros antecedentes políticos como lo es Enrique García Hernández encabece en nuestro municipio la candidatura para presidente municipal. Jamás avalaremos que gentes con nula participación en el trabajo de campo y mucho menos en el trabajo de consolidación y fortalecimiento de las estructuras de nuestro partido lleguen e inmediatamente sean impuestos como candidatos, desplazando a los verdaderos morenistas. Esto es lo que dicen en este comunicado dirigido a medios de comunicación de parte de Morena Ocotlán, y también añaden varios puntos. Uno, que nuestro partido Morena tiene como principio fundamental la transformación de nuestra sociedad en la honestidad y el manejo transparente del poder público. Dos, el cambio verdadero significa erradicar de una vez por todas las lacerantes corrupciones del sistema político en nuestro país y que tanto daño ha causado en la estructura social. Tres, que nuestra principal fortaleza proviene de la honestidad probada en cada uno de los aspirantes a un puesto de elección popular. Hacemos un llamamiento a la Comisión Nacional de Elecciones, al doctor Carlos Lomelí Bolaños, Alejandro Peña Villa, enlace estatal, para que reflexionen y rectifiquen la imposición de candidaturas a las que no estamos de acuerdo por no provenir de gente honesta y honorable, es lo que dice el comunicado de Morena en Ocotlán. Personajes que no tienen vocación de servicio y por no velar por los intereses del pueblo, de los de abajo, si consideran que con estas decisiones antidemocráticas van a obtener más votos, están equivocados. Los invitamos al diálogo, a la conciliación y de manera conjunta llegar a acuerdos que beneficien la unificación de los criterios de nuestro partido. Desde ahora cancelamos toda actividad, tanto asambleas, trabajo de campo, así como capacitaciones de representantes generales y representantes de casilla. No olvidemos los motivos por los cuales Andrés Manuel López Obrador abandonó el PRD, que fueron debido a las prácticas como las que estamos viviendo en la actualidad. Ni un paso atrás, morenistas de Ocotlán, es lo que dice el partido Morena aquí en Ocotlán tras la designación de Enrique García como candidato a la presidencia municipal de Ocotlán. En este sentido, Juan Carlos Salcido tiene más detalles sobre este tema.
La designación de Enrique García Hernández como candidato por Morena para el puesto de presidente de Ocotlán causó molestia en la militancia local. Así lo externaron mediante un comunicado en la página oficial de Facebook del partido a nivel local, el mismo sábado en el que la dirigencia estatal dio a conocer la decisión. El comunicado dice textualmente: "Nos dirigimos a simpatizantes y afiliados de Morena y al pueblo de Ocotlán para manifestar nuestra inconformidad total y rechazo a la dirigencia nacional y estatal de Jalisco por la imposición de candidatos de trayectoria cuestionable que abandonaron sus organizaciones políticas por no obtener internamente su candidatura. Morena Ocotlán impugnará ante las instancias correspondientes para rechazar que un personaje de negros antecedentes políticos como lo es Enrique García Hernández encabece en nuestro municipio la candidatura para presidente municipal. Jamás avalaremos que gentes con nula participación en el trabajo de campo y menos en el trabajo de la consolidación y fortalecimiento de las estructuras de nuestro partido lleguen e inmediatamente sean impuestos como candidatos, desplazando a los verdaderos morenistas". En el texto también hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Elecciones, al ahora candidato a gobernador de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, y al enlace estatal de Morena, Alejandro Peña Villa, en el que dicen: "para que reflexionen y ratifiquen la imposición de candidaturas a las que no estamos de acuerdo por no provenir de gente honesta y honorable, personajes que no tienen vocación de servicio y por no velar por los intereses del pueblo de los de abajo". El hasta ahora candidato Enrique García Hernández ya ha sido presidente de Ocotlán en dos ocasiones, en la administración 1992-1995 y la 2000-2003, además de ejercer como diputado local por el Distrito 15 de 2004-2007. Todos los puestos en representación del Partido Revolucionario Institucional al cual perteneció hasta enero de este año, cuando renunció después de que su solicitud como candidato para dicho partido fuera rechazada. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Ahí tienen los detalles. Misma situación con los regidores con licencia de Movimiento Ciudadano, que pues no encontraron el hueso. Si no encuentran el hueso en un lado, pues lo buscan en otro. Así la política en el municipio de Ocotlán en torno a las elecciones que ya vienen este 2018. Bueno, ya que ya inician justamente las campañas en la próxima semana, así que estaremos muy al pendiente de lo que sucede y, por supuesto, las reacciones en torno a las candidaturas de los distintos partidos aquí en el municipio de Ocotlán. Pasando a otros temas, otros asuntos, le cuento que este pasado viernes el Centro Universitario de la Ciénega se unió a las protestas por la inseguridad que vive el estado de Jalisco ante la desaparición de estudiantes tanto de la Universidad de Guadalajara como del Centro de Arte Audiovisual. La nota la tiene mi compañero Juan Carlos Salcido.
Estudiantes y personal administrativo del Centro Universitario de la Ciénega se unieron al paro de labores y manifestación convocadas por la Federación de Estudiantes Universitarios por la desaparición de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Dicho paro tuvo una duración de 2 horas y transcurrió en silencio, con únicamente pancartas en las que mostraban rechazo por los hechos y solidarización con los estudiantes. El secretario administrativo José Osvaldo Macías Guzmán explicó cuál era el posicionamiento del centro educativo ante la situación.
Bueno, es de en primer lugar de apoyo hacia la solicitud que emitió la Federación de Estudiantes Universitarios por medio de su presidente para manifestarse por las situaciones de inseguridad que se están suscitando no solo en el estado sino en todo el país y que en este momento están afectando además de en términos generales a toda la población, pero específicamente a estudiantes, que de alguna manera eso también nos duele mucho, y estamos apoyando esa solicitud de ellos, y pues nosotros como centro universitario también conscientes de esa misma situación, pues estamos aquí con los estudiantes, con los trabajadores en este paro.
El representante de la FEU en el Cuciénega, Luis Alejandro Ceguera Michel, también estuvo en paro y habló sobre la percepción de seguridad que tienen los estudiantes de Ocotlán y lo que más les preocupa.
Hemos estado sondeando un poco sobre la seguridad. Aquí somos un cúmulo de estudiantes que nos dividimos en dos colonias. y pues sí, la verdad, el ambiente de inseguridad sí ha estado presente en el ambiente. No hay asaltos en sí, pero sí hay como un poco de las mujeres se sienten amedrentadas, se sienten violentadas por ese tema de acoso.
Fueron alrededor de 100 personas entre alumnos y el cuerpo de académicos y administrativos los que se congregaron en las inmediaciones del edificio de coordinación de tecnologías para el aprendizaje y el ciberjardín. Posteriormente, un grupo de estudiantes colocó pancartas fuera del centro para que fueran visibles a los transeúntes y conductores que pasaran por la avenida Universidad. Al cierre de edición, de los 5 estudiantes, una había sido localizada con vida, mientras que otro fue encontrado ya fallecido en la barranca de Huentitán. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Ayer el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, confirmó que encontraron sin vida al estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara, César Ulises Arellano. Indicó que su cuerpo fue localizado en la barranca de Huentitán la tarde de ayer y señaló que todo parece indicar que habría tomado su propia vida, aunque explicó que continuarán con las indagaciones. El joven fue reportado como desaparecido el 19 de marzo y fue visto por última vez en la estación de Macrobús en la zona de Huentitán. Personal del gobierno de Jalisco, en particular de la Fiscalía de Derechos Humanos, ha contactado ya a los familiares del joven y se le está brindando toda la atención psicológica y facilitando todos los trámites conducentes para la identificación del cuerpo. Además, hay elementos que sugieren que el joven habría atentado en contra de su propia vida. También el gobernador del estado dijo que están plenamente identificados sus últimos trayectos. Conforme al protocolo, se estarán esperando las pruebas periciales finales para descartar cualquier otra hipótesis. Las pruebas que se han realizado en las últimas horas no han dado indicios de violencia física, coacción o algún otro elemento que los lleve a pensar en un homicidio, fue lo que dijo el gobernador del estado de Jalisco, quien añadió que la recompensa de 1,000,000 pesos que se ofrece por las personas que aporten información o que ayuden a localizar a los 3 estudiantes de cine también se otorgará a quienes ayuden en todos los casos desaparecidos en el estado de Jalisco. Vamos a escuchar parte de esta rueda de prensa que ofreció el día de ayer el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
Quiero informarles que hemos mantenido una sesión permanente de búsqueda e investigación. En esta nos ha acompañado y agradezco también la incorporación del Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Gobierno de la República, Roberto Cabrera. Dentro de la sesión de trabajo que llevamos a cabo el día de hoy, se nos informó al filo de las 16 horas con 55 minutos el hallazgo de un cuerpo. Este fue en la zona de la barranca de Huentitán, a cuyo rescate acudió personal de Protección Civil y bomberos de distintas corporaciones municipales y estatales, a quienes agradezco siempre todo su respaldo, apoyo y coordinación. Comandados por la Fiscalía General del Estado, lamento informar que de acuerdo al reporte preliminar del Instituto de Ciencias Forenses del Estado, se trata del joven Julio César Ulises Arellano Camacho, estudiante del centro universitario, estudiaba él medicina de la Universidad de Guadalajara. Personal del gobierno de Jalisco, particularmente de la Fiscalía de Derechos Humanos, ha contactado ya a los familiares del joven. Se le está brindando toda la atención psicológica y facilitando todos los trámites conducentes para la identificación del cuerpo. Como se informó en la rueda de prensa anterior, tenemos elementos que apuntan a que este joven había atentado en contra de su propia vida. Están plenamente detectados sus últimos trayectos, así como otros elementos de prueba que en unos momentos más el personal de la Fiscalía aquí presente les estará presentando a fin de dar total transparencia y certeza del caso. Conforme al protocolo, estaremos esperando, por supuesto, las pruebas periciales finales a fin de descartar cualquier otra hipótesis. Por el momento, los estudios que se han elaborado en las últimas o en las recientes horas desde su detección no dan indicios de violencia física, coacción o algún otro elemento que nos lleve a pensar en un homicidio o algo similar. Sin embargo, recalco, serán las periciales las que descarten cualquier otra hipótesis que en las próximas horas se estará arrojando de manera científica, técnica, la certeza del resultado. Desde este espacio, como padre de hijos, de hijas adolescentes, externo y más sentidas condolencias a sus familiares, a sus amigos. Soy solidario con su dolor.
Es parte de lo que dijo ayer el gobernador del estado de Jalisco en torno a la muerte de César Ulises Arellano. La Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara se manifestó a través de un comunicado ante el caso de Ulises, en donde exigen al gobierno de Jalisco que el peritaje sea transparente y público. Así lo dijeron en un comunicado que leo textualmente. La Federación de Estudiantes Universitarios se une a la pena que embarga la familia de nuestro compañero César Ulises Arellano Camacho, estudiante de segundo semestre de la licenciatura de médico, cirujano y partero del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, quien fue encontrado sin vida este domingo 25 de marzo. Exigimos al gobernador Aristóteles Sandoval, a la Fiscalía General del Estado y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que el peritaje que se lleve a cabo en el caso de nuestro compañero Ulises sea transparente y público. Consideramos irresponsable la valoración pública que hace el gobernador frente a una investigación todavía sin concluir. Exigimos la aparición con vida de nuestros compañeros del Centro de Arte Audiovisual, Javier Salomón Gastelum, Daniel Díaz, Marco Ábalos y de todos las y los desaparecidos. Asimismo, condenamos enérgicamente cualquier intento de criminalización o inculpar de forma irresponsable y dolosa la desaparición de nuestros compañeros. Desde la organización estudiantil manifestamos nuestro profundo dolor en este momento tan difícil. Nos solidarizamos y brindaremos todo el acompañamiento necesario a la familia. Es lo que comunicó la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, a través de un comunicado tras el hallazgo del cuerpo de César Ulises Arellano Camacho. Y lamentable sin duda también las declaraciones que hizo el gobernador del estado de Jalisco el día de ayer, justamente en torno a este asunto, en donde, bueno, todavía no están las pruebas peritajes concluidos en torno a lo que sucedió con César Ulises, y bueno, ya están dando por hecho que fue un suicidio, lo cual todavía no está comprobado, y el gobernador pues ya salió a decir que fue eso lo que sucedió. Así que estaremos muy al pendiente de esta situación. Lamentamos profundamente la muerte de nuestro compañero César Ulises Arellano y desde aquí enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.
Estás escuchando Señal Informativa.
Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo que tenemos un sitio de internet que es www.radio.udg.mx/Ocotlán. Ahí encuentra los podcasts de este y de toda la barra programática de Radio Universidad de Guadalajara. Los podcasts, que no es otra cosa más que los programas que usted escucha al aire, pero sin cortes, es decir, directitos tal como son los programas. Así que échale un vistazo a nuestra página de internet www.radio.udg.mx/Ocotlán. Y si usted se va de vacaciones y no le alcanza la señal del 107.9 de FM, puede escucharnos ahí directamente en la página de internet con su celular, en donde quiera que usted esté. Ahí lo pone y ya puede escucharnos, sintonizar lo que está sucediendo en Ocotlán, o si lo prefiere puede descargar nuestros podcasts de Señal Informativa durante su viaje, así que los puede escuchar en carretera, ahí se va escuchando sus programas favoritos mientras usted va de viaje a la playa, a la montaña o donde quiera que usted decida ir esta Semana Santa y de Pascua. Bueno, continuando con la información, déjeme comentarle que pues este fin de semana llegaron a Ocotlán más de 2,000 peregrinos que venían desde Tonalá para celebrar el pasado Domingo de Ramos. Juan Carlos Salcido tiene la información.
Como parte de las actividades por la Semana Mayor en Ocotlán, este Domingo de Ramos llegó a la parroquia del Señor de la Misericordia la novena peregrinación proveniente de Tonalá, la cual trajo a cerca de 2,000 personas entre nativos de Ocotlán, que habitan en el municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, y fieles provenientes de los pueblos por donde transitaban. Uno de los organizadores, Francisco Estrada Hernández, habló acerca de lo que él considera hacia esta peregrinación única y digna de ser celebrada.
Es una experiencia que yo pienso que es importante que todos la vivamos alguna vez en nuestra vida, porque en la historia del hombre siempre ha peregrinado. Y es una peregrinación con otro concepto. No digo que sea la mejor, pero sí le hemos dado un enfoque muy religioso, muy respetuoso, donde las personas nos reciben con una calidez increíble, donde todos nos mostramos de la mejor manera ante las personas que nos reciben en sus casas y nos brindan sus baños, nos brindan sus espacios.
Esta tradición comenzó hace 9 años, cuando Estrada Hernández tenía la intención de ir en peregrinaje a San Juan de los Lagos, pero debido a una operación tuvo que dejarlo. Sin embargo, el interés permaneció y con ayuda de familiares suyos, de su esposa y amigos, organizó otra peregrinación, pero hacia Ocotlán, con 160 personas. El trayecto de 3 días incluye pasar por los municipios de Zapotlanejo, después por las comunidades de Santa Fe y La Paz, donde se quedan la primera noche. Posteriormente arriban al Rincón de Chila, para después pernoctar en la colonia. Finalmente salen de este poblado hasta llegar a Ponchitlán, donde toman el camino que va a la muralla, caminan por San Juan Chico y llegan a Ocotlán por la calle Delgadillo Araujo. Como añadidura, Estrada Hernández dijo unas palabras para las personas interesadas en formar parte de esta peregrinación que el próximo año cumplirá su primera década.
Mira, las personas que les gustaría unirse, yo les quiero decir que pues lo intenten, ¿no? Que se den una oportunidad de poder disfrutar lo que es un peregrinar, que lo experimenten, que no se van a arrepentir y que va a ser una experiencia que les va a dejar un gran sabor de boca, ¿no?
El organizador también dijo que este tipo de actividades ayudan a dar a conocer el prodigio de Ocotlán, el cual considera debe tener más difusión dadas las características extraordinarias del mismo. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Antes de despedirnos, déjeme comentarle que 7 años trabajando en la comunidad de Las Casitas del municipio de Jamay, la Asociación Civil Grupo Solidario Ubuntu ha impulsado 3 industrias cooperativas y alrededor de 15 talleres con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y de vida de los habitantes de este poblado acá en la región Ciénega. El grupo, conformado por empresarios y habitantes de Jamay, capacita a 400 personas. Cada 15 días Ubuntu logró dar a una nueva oportunidad de trabajo y empleo a personas de escasas perspectivas y apoyos económicos, y de sus talleres que han surgido 3 cooperativas, un grupo de mujeres que realizan repostería, otro más de que aglutina centros de belleza, corte de cabello y maquillaje, y una industria de pescadores que producen harina de pescado. Es lo que está sucediendo allá en Jamay. Ya le habíamos presentado esta información justamente del grupo Ubuntu allá en Jamay, pero que hoy lo quisimos retomar porque es bastante importante lo que están realizando allá en el municipio de Jamay este grupo, esta organización o grupo solidario Ubuntu allá en el municipio de Jamay. Con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención. Lo esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana con toda la información de Ocotlán y la región Ciénega, lo que está sucediendo aquí en el municipio. que a pesar de que son vacaciones, pues no descansa, no descansa la información. Así que aquí lo esperamos en Señal Informativa Ocotlán. Quédese en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene mi compañera Ivette Ramírez desde las 10, que le trae entrevistas bastante, bastante interesantes. Muchísimas gracias por su atención. Que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.